tenía un oficial de respaldo conmigo, que fue testigo de todo. El despacho me envió a una llamada que había recibido de un área montañosa. Era tarde en la noche. Me dijo que la persona que llamó informó que varias personas sostenían a un bebé en sus cabezas y que cantaban mientras estaban de pie en su propiedad. La llamada sonó ridícula y yo sonreí cuando el despacho me dijo esos detalles. Llegué a la dirección correcta después de conducir 20 minutos por un camino de montaña. No había mucho más allí arriba y estaba extremadamente tranquilo. Nadie camina por allí y no hay muchos autos manejando tan tarde. Caminé por un camino cerrado a través de una zona boscosa. Encontré la casa de la persona que llamaba. Habían dos luces tenues cerca de la puerta principal. La casa estaba literalmente rodeada de bosques. Me sentí un poco inquieto, solo mirando la casa. Fui a la puerta principal y llamé, mientras estaba parado en un gran patio. Escuché que algo se movía a mi izquierda, lo que me sobresaltó ya que estaba muy cerca. Sonaba como una persona, algo grande. Miré a la izquierda usando mi linterna, pero no vi a nadie. Continué tocando la puerta y podía escuchar que del interior de la casa venían dos voces. Escuché claramente a un hombre y a una mujer. Eso me hizo sentir un poco mejor. Creí oír a alguien en el patio, pero debió haber sido alguien adentro. Finalmente abrieron la puerta. Era una mujer y estaba aterrorizada, casi llorando. Me pidió que entrara y cerrara la puerta. Me llevó a la sala de estar, donde vi un monitor de seguridad muy barato, casi como una configuración de cámara de monitor de bebé, con reproducción de audio y video. La configuración de la cámara solo proporcionaba transmisión en vivo. La cámara se colocó para ver la puerta de entrada y el área del patio donde yo estaba parado. El audio se quedó en silencio mientras miraba el monitor durante unos segundos. La mujer me empezó a explicar cuando le interrumpí y le pregunté dónde estaba el hombre, que yo había escuchado su voz antes, que estaba con ella. La mujer parecía confundida y me dijo que ella estaba sola. Me sorprendió porque sabía con certeza que había escuchado la voz de un hombre cuando llamé. Le pregunté varias veces y al principio pensé que me estaba mintiendo. Mi compañero revisó entonces la casa y no encontró a nadie. La mujer dijo que estaba leyendo sentada en el sofá cuando escuchó algo por la cámara de seguridad. Se acercó a mirar la pantalla y vio a dos personas en el patio que estaban de pie en la puerta principal. Entonces oyó que llamaban a la puerta, así que allí llamó a la policía. Miré el monitor y aunque era de baja calidad, pude ver el patio y el área de la puerta principal con una claridad decente. Mientras la mujer continuaba explicándome, el audio en el monitor pasó de silencioso a extremadamente alto. Todos dejamos de hablar. Miramos el monitor, pero no se podía ver a nadie. El audio fuerte continuó saliendo de los parlantes. Sonaba como viento, pero esa noche no había viento. Le pregunté a la mujer, ¿qué es esto? Y ella dijo, son ellos. Miré a mi compañero que estaba nervioso. La mujer entonces me dio su teléfono celular, diciendo que tomó fotos del monitor, mostrando a las dos personas en su patio. Revisé varias fotos de baja calidad, pero aún así no vi nada. Seguí desplazándome, y efectivamente, en una foto vi lo que parecían ser dos figuras altas paradas en la puerta, y una de esas figuras estaba sosteniendo algo. Las figuras se veían extrañas, todas eran oscuras y sin rasgos, en contraste con el video que vi en el monitor. Yo estaba incrédulo y pensé, Dios mío, ella está diciendo la verdad. Continué desplazándome y vi una foto en donde una figura estaba sosteniendo algo sobre su cabeza. Traté de razonar, de explicar lo que podría haber causado estas imágenes, pero era bastante evidente que habían dos sujetos en su patio. Así que salimos afuera a revisar. Caminamos por la propiedad hasta llegar a los árboles. Le mencioné a mi compañero lo extraño que fue haber escuchado a un hombre en el interior de la casa. Él me pidió que por favor dejara de hablar de eso. Terminamos de verificar, obviamente no encontramos nada, y volvimos a hablar con la mujer. Ella nos dijo que manejaría hasta la ciudad y se hospedaría en un hotel, ya que tenía demasiado miedo de quedarse allí esa noche. Luego de eso caminamos por el camino de entrada, de regreso a nuestro auto. Mi compañero saltó asustado a la patrulla. Yo me reí, pero me sentí realmente incómodo. De pie, ahí en esa oscuridad. Todavía no sabemos qué fue lo que pasó esa noche. ¿Qué fue lo que vio esa mujer? Si en realidad era algo de la cámara. O eran personas. O quién sabe. Pero lo que realmente más me aterró es haber escuchado esa voz de un hombre en el interior de la casa. Me llamo Bruno y soy policía. Hace unos años me pasó esto. Yo soy de la ciudad de la delegación de Gustavo Madero. En una oportunidad, un jefe me dijo que debía ir temprano por la mañana al servicio y me pidió si podía ir por él. Yo le pregunté por dónde vivía y me dijo que por donde está la academia hacia arriba. Nos dio la dirección, pero no recuerdo cuál fue. Era un sábado para amanecer domingo. Ese día patrullamos lo que fue todo el sábado y realmente estuvo muy tranquilo todo. Así que le dije a mi compañero para que nos fuéramos a ver qué pasaba en otras zonas, ya que me estaba aburriendo. Eran como las 2 de la mañana. Así que fuimos por la zona donde vivía el jefe. Nos fuimos circulando, hacía mucho frío. Cuando en un momento vi a alguien y le dije a mi compañero, ¡cuidado, cuidado! Él me preguntó qué pasó. Y yo le dije, ¿qué no viste a la señora que se atravesó? Pero él me dijo que no. Y yo lo regañé y le dije que esté más atento. Él siguió circulando. Y en un momento se detiene y me dice, ¿qué quiere la señora? Yo le miré. Y le pregunté, ¿cuál señora? La que está ahí, en tu ventana. Entonces yo volteo y la veo pegada a lo que es la puerta. Esa señora solo me quedaba viendo con unos ojos muy abiertos. Tenía un rebozo, recuerdo. Era una viejita. Yo le dije, buenas noches, ¿te le ofrece algo? Pero no me respondía. Le volví a hacer la misma pregunta de nuevo, pero continuaba en silencio. Sin embargo, inmediatamente comenzó a abrir la boca y dio un grito espeluznante, tanto que yo brinqué a donde estaba mi compañero. Entonces, él al ver mi reacción, por el susto aceleró unos 10 metros. Pero yo le dije que se pare, que a lo mejor se habría desbarrancado el coche de aquella anciana y estaba en shock por eso, ya que eran zonas de barranco ahí arriba. Así que nos paramos. Prendimos las intermitentes, pero al volver al lugar donde habíamos visto a la anciana, ya no había absolutamente nadie. Revisamos bien el lugar, pero no encontramos nada. Luego de ahí fuimos a la casa del jefe y le platicamos la situación. Y él nos dijo que ahí abajo, por esa parte de la carretera, se solía aparecer la Llorona. Fue un susto que no lo vamos a olvidar. Esa es una de las experiencias que viví. La siguiente fue en una oportunidad cuando íbamos circulando por Cautepec. Era una emergencia de una riña familiar. Eran como las 1 de la mañana. Llegamos al lugar y estaban el papá, el cuñado, el hermano y el primo. Eran cerca de 5 personas masculinas y 4 femeninas. Le preguntamos qué fue lo que estaba pasando. Y su hermano nos dijo: "Es que mi hermano se puso a tomar y agarró su tabla, esa de los demonios, y luego se puso muy raro. Si pueden, llévenlo al juez cívico para que se quede esta noche ahí". La casa de este hombre quedaba al fondo de un callejón. Le dije a mi compañero que vayamos, pero él se quedó al principio del callejón, así que tuve que ir yo solo. Eran casas de gente humilde, casas de lámina, pero el lugar se prestó como para que me espantaran, ya que la luz que daba la casa de este sujeto solo me permitía verle la mitad de su cuerpo. No alcancé a verle la cara. Lo único que vi fue su pantalón de mezclilla y noté que estaba descalzo. Yo llegué y le dije: "¿Qué pasó, joven? ¿Cómo está?". Y él no me contestaba. Solo estaba ahí parado dándome la espalda. Intenté hacer plática nuevamente con él. Y en eso oí una voz cavernosa que me dice:
"¿Qué quieres de mí?".
En ese momento las piernas me empezaron a temblar. Yo nunca le vi el rostro. Nada más escuché la voz. Y este sujeto comenzaba a retarme para que vaya por él. Yo le dije: "Tranquilo, venimos a apoyarte". Y en eso vi que se dio la vuelta y en su mano tenía una botella rota y comenzó a amenazarme que vaya por él, y lo hacía con una voz horrenda. Mis piernas no las podía mover del miedo, no sabía cómo reaccionar. Solo le decía que se tranquilice, que íbamos a apoyarle, pero él continuaba retándome que me atreva a ir por él. Entonces, con la botella que rompió, comenzó a hacerse cortes y me continuaba diciendo que vaya por él. En ese momento volteé a ver a sus familiares que estaban a lo lejos y vi a mi compañero que desde la entrada de ese callejón me decía: "Vámonos, vámonos, vámonos". Yo no podía moverme, tenía demasiado miedo. Como pude salir de ahí y abordé a la señora y le dije que su hijo necesitaba apoyo de la ambulancia para que lo chequearan, ya que tenía lesiones graves. Fue lo único que le alcancé a decir. Ella me dijo que sí. Y luego nos subimos a la patrulla y nos fuimos. En el camino le pregunté a mi compañero por qué no me apoyó. Y me dijo que presentía algo muy malo. No volvimos a ir más a ese lugar. No sé cómo terminaron las cosas. Estas son experiencias que me tocó pasar en la delegación Gustavo Madero. Mi tío era oficial de policía en un pequeño pueblo de Nuevo México. Era la persona más dura de nuestra familia. Esta historia que les contaré está respaldada por mis tías y mi tío. Todos la creemos. En el pueblo había un reportero local llamado Bob, y él siempre aparecía en cualquier actividad policial importante, desde el escáner de la policía, accidentes automovilísticos, incendios y cualquier cosa que valga la pena informar en el periódico local. Todos en la comisaría conocían a Bob, y él siempre estaba presente al menos 1 o 2 veces por semana en varias actividades policiales. Bob también era un poco bromista. Se metía con la gente haciéndole bromas. La más común era que les tocaba las orejas A todos les caía bien Bob, pero desafortunadamente él tenía un cáncer de pulmón muy grave y murió de repente. Su esposa lo enterró, lo cual fue en contra de sus deseos, ya que él quería ser incinerado. Durante las siguientes 2 semanas después de su funeral, fue que las cosas comenzaron a ponerse muy raras, ya que la gente hablaba de que seguían viendo a Bob, tanto en incendios como en accidentes. Las mismas cosas sobre las que él solía informar. Hubo al menos 30 informes, tanto de civiles como de miembros de la policía, que informaron haberlo visto. Sin embargo, mi tío, el oficial, no creía en eso. Pero eso cambió en la noche en la que él y mi tía aparecieron pálidos en nuestra casa. Cuando los vimos, le preguntamos qué pasó. Ellos entraron, tomaron aliento, se recuperaron un poco y comenzaron a contarnos lo que pasó. Quiero aclararles que mi tío es un tipo a quien nunca vi ponerse nervioso por nada. Él nos dijo que estaban sentados en el sofá viendo la televisión, cuando de repente comenzó a sentir que la oreja le incomodaba, como una fuerte comezón. Le preguntamos que cuál era el problema con eso, y entonces nos dijo que en ese momento él se dio la vuelta, y justo en la puerta abierta de su dormitorio, pudo ver a Bob parado allí. Lo vio clarísimo. Él saltó de la impresión y comenzó a maldecir. Esto llamó la atención de mis tías, que se giraron, y ambas también pudieron ver a Bob. Tan pronto como todos lo vieron, comentan que él se dio la vuelta y cruzó la sala de estar, salió por la puerta principal y se fue. Mi tío inmediatamente salió corriendo con la pistola en la mano buscando a Bob, pero ya no lo vio más. Fue en ese momento que todos corrieron hacia nuestra casa y se quedaron toda esa noche. En el trabajo al día siguiente, todos los muchachos de la policía le dijeron a mi tío que era algo que siempre le habían dicho, que Bob se seguía apareciendo. La gente del pueblo continuaban reportando que siguieron viendo a Bob aparecerse en las escenas de la policía durante al menos 3 meses. Ese último mes, la gente que lo vio decían que Bob cada vez se veía peor. Mi tío lo vio 2 veces más y confirmó que cada vez se le veía más y más desgastado. Mi papá concluyó que se estaba descomponiendo y que su fantasma reflejaba ese proceso. Hasta ahora, cada vez que me pica la oreja, se me pone la piel de gallina, ya que tengo temor de verlo a Bob, pero me aterra mucho más el saber en qué estado lo veré. Les quiero compartir una anécdota que me pasó cuando estaba haciendo mi guardia. En los años 90, cuando estaba haciendo guardia junto a mi compañero, recibimos una llamada de radio. Nos dijeron que vayamos a una casona, ubicada en Lima, Perú, ya que se reportó que se vieron a personas sospechosas ingresando. La casona a donde tenía que ir estaba abandonada. La última familia que habitó esa casa la abandonó de la noche a la mañana. En todos mis años de guardia, nunca me ocurrió nada de espanto. Hasta incluso, llegué a pensar que todo era mentira y que solo contaban esas historias para asustar. Hasta que ocurrió lo menos pensado. Después de varios minutos llegamos a la casona y desde lo lejos, mi compañero vio que alguien estaba cerca de la ventana del segundo piso. En ese momento, él me dice que ya vio a la persona que ingresó a la casa y que mira la ventana del segundo piso. Cuando yo miré, no vi nada. Todo estaba oscuro. Entramos a la casona. y mi compañero me dice que ingresemos en silencio y subamos al segundo piso. Cuando ingresamos en la casona, desde el primer piso, empezamos a escuchar las risas de varias personas, al cual enseguida mi compañero me dice que guarde silencio y que me aliste para actuar, y que a la cuenta de tres subamos al segundo piso. Al momento que subimos a ese piso, dimos un fuerte grito diciendo:
¡todos a la pared! ¡No haga nada tonto! O si no, haremos uso de la fuerza.
Pero grande fue la sorpresa que nos llevamos, ya que cuando alumbramos, no había nada. Todo estaba vacío y en silencio. Mi compañero me dice que posiblemente se dieron cuenta que ingresamos a la casa y por eso se escondieron. Inmediatamente alumbramos toda la sala, pero no encontramos nada. Mi compañero me dijo que posiblemente se habrían escondido en algunos cuartos, así que nuevamente nos preparamos para ingresar a cada uno de los cuartos. Estando en las habitaciones, tampoco vimos nada. Todo estaba como lo habían dejado. No sabemos cómo, pero las personas que estaban en la casona repentinamente se callaron. En fin, si no encontrábamos a nadie, era mejor para nosotros. Así nos podíamos retirar de la casa, sanos y salvo. Ya cuando bajamos a la planta baja, no van a creer lo que pasó. Nuevamente se escuchaban que varias personas estaban riendo en el segundo piso, a lo cual de inmediato le dije a mi compañero en voz baja que en silencio subamos. Pero él me respondió: qué raro, ¿dónde se habrán escondido esas personas? Si por más que alumbramos todo el segundo piso, no encontramos a nadie. Hasta incluso ingresamos en todos los cuartos y alumbramos rincón por rincón y no vimos a nadie. Cuando nuevamente volvimos a subir a ese segundo piso, volvimos a gritar en voz alta, diciendo que nadie se mueva y que éramos policías. Y nuevamente, no había nadie. Por más que alumbramos todas las salas del segundo piso, no encontramos nada. En ese momento no podía creer lo que estaba pasando. No me explicaba cómo las personas que estaban en el segundo piso se hayan escondido tan rápido. Como dije en un inicio, yo no soy de creer en fantasmas y espantos, así que mi ignorancia hizo que no me asustara y siga buscando nuevamente. Cuando terminé de buscar en todos los cuartos, mi compañero, ya con voz de miedo, me dice: oye, bro, salgamos de aquí. No creo que se traten de personas lo que estamos buscando. ¿Cómo que no se trata de personas? Si hace momento hemos escuchado las risas. No sé cómo lo harán, pero sé que esas personas están escondidas en la casa. Tenemos que buscarlas bien. Pero mi compañero nuevamente me dice: salgamos de la casa. En la patrulla te explico todo. Como al final no encontramos nada, no quedó otra que salir. Estando ya en la patrulla, mi compañero me dice: ya sabes por qué salimos de la casa, ¿no? Yo no entendía a lo que se refería. Pero antes que mi compañero me diga algo, desde la patrulla vi que había alguien que nos miraba desde la ventana, a lo cual de inmediato le dije que regresáramos a la casa, que ya había visto a esa persona. Al momento que estaba por salir, mi compañero me detiene y me dice que lo que hay dentro de la casa no son personas, sino que son fantasmas. Ingenuamente le pregunté: ¿cómo que fantasmas? Si esas cosas no existen. A lo cual me responde: entonces, ¿cómo explicas las risas y que al subir al segundo piso no encontramos a nadie? Y no solo subimos una vez, sino dos veces. Y en las dos veces buscamos todo el segundo piso y no encontramos a nadie. Si no son fantasmas, entonces explícame, ¿qué son? Para no pelear con él, decidí no reportar lo ocurrido y hacerme la idea de que nada hubiera pasado. Hasta el momento no sé cómo explicar lo que ocurrió aquella vez. Lo más fácil sería decir que son fantasmas y dar por concluido el tema. Pero no sé qué decir. no sé qué fue lo que pasó.